Saludamos de inmediato a Miguel Uribe, senador electo por el Partido Centro Democrático. Ayer justamente se reunieron muchísimos miembros de esta bancada con su máxima figura, el expresidente Álvaro Uribe, para definir la ruta que seguirán y definirse como único partido de oposición. Entonces, lo saludamos. Gracias por estar con nosotros, doctor Miguel Uribe. Gracias.
Hola, María Camila, un saludo especial y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, senador, ¿cómo les fue ayer con esa en esa reunión con su bancada, con el expresidente Uribe?
Muy bien, fue una reunión de dos días. Realmente fue una reunión muy productiva en donde analizamos los diferentes temas que ha anunciado el gobierno, cómo poder plantear un análisis sincero, profundo, para poder comunicárselo a los colombianos, cuáles son los proyectos de ley que vamos a priorizar, cómo trabajar en las comisiones, cómo articular el trabajo y cómo estar más unidos que nunca, básicamente porque, como bien lo dice, somos el único partido de oposición. Vamos a hacer el seguro de vida de la democracia. Vamos a hacer el punto fundamental para poder anunciar cada vez que se crucen las líneas rojas en diferentes materias. Vamos a ser los únicos dispuestos a contarle las cosas a los ciudadanos. En mi caso, por ejemplo, he dicho, y lo mencionamos ayer también en un comunicado, pero en mi caso he dicho que es importante ser una oposición inteligente, es decir, pensando en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos listos para apoyar lo que le sirva a los ciudadanos y no necesitamos ninguna transacción, ninguna componenda, ninguna remuneración por eso, todo lo contrario. Si hay algo que apoyar, lo vamos a hacer con gusto y sin esperar nada a cambio. Pero también estamos listos para oponernos firmemente a todo lo que perjudique a los colombianos. Esa es la real independencia. Esa es la que nos permite decir que no tenemos precio y que lo que queremos es realmente pensar en el bienestar de Colombia. Ahora, esta oposición también es una oposición sensata, una oposición con base en hechos, con base en argumentos y no con base en odios. Así que estamos listos para contribuir y trabajar por Colombia, pero por supuesto defendiendo los intereses de los colombianos.
Senador, pues ya vimos que Colombia eligió a el presidente electo, pues Gustavo Petro, eligió una opción completamente distinta a la que teníamos en la actualidad, al señor Iván Duque Márquez, y también un poco como cansados de lo mismo. ¿Usted cree que en qué falló el presidente Duque? ¿En qué falló el Partido Centro Democrático en esta en este periodo legislativo que acaba de culminar?
Pues en primer lugar, ahora que insistes en que hubo un cambio, y yo oyendo las entrevistas que has hecho, pues lo importante es que, o lo que estamos viendo hoy, para comenzar, es que primero, ese cambio no parece venir, y que buena parte de los que han gobernado, no solo en los últimos 4 años, sino durante muchísimos años, están hoy en el gobierno, uno de Gustavo Petro y dos en el Congreso apoyándolo. Entonces es importante mencionarlo, porque aquí lo plantean como si esto fuera una elección completamente diferente, a un gobierno diferente al anterior, cuando en buena parte muchos de los partidos que apoyaron el anterior gobierno hoy están apoyando este gobierno también. Pero por supuesto, yo creo, María Camila, hay que hacer reflexiones, sí, y hay que entender que, por supuesto, no todo salió bien, pero yo creo que también ha sido injusta la evaluación del gobierno pasado, no solo porque se vivió la pandemia, que fue realmente superada con éxito, como ha sido anunciado en el mundo entero, el proceso de vacunación, el proceso de reactivación. Ahora, doloroso igual como todo el mundo, porque hubo pérdidas humanas, pero si uno compara objetivamente, pues Colombia logró superar ese momento difícil a nivel mundial de una mejor manera.
Sí.
Segundo, tenemos que recordar que aquí la oposición al gobierno anterior no es una oposición como la que nosotros estamos planteando, reflexiva, sensata, utilizando los mecanismos legales, no. Una oposición que utilizó la extorsión, las vías de hecho, y recordemos los bloqueos que sí, tanto daño hicieron,
senador,
a Colombia particularmente. Pero déjame terminar, por favor, un minuto. Generaron los bloqueos que generaron un daño económico gigantesco y además unos problemas de inseguridad. Entonces yo lo que plantearía es que, por supuesto, hay que hacer reflexiones, María Camila, sobre lo que pudo haber salido mal, pero también hay que ser sensatos en que no es, en cómo juzgar de una manera juiciosa y justa al gobierno, y pues valorar también estos episodios que evidentemente hicieron muy difícil.
Pero venga, no me respondió la pregunta, ¿qué salió mal?
Bueno, yo creo que en buena parte lo que estoy mencionando es que por las dificultades de la pandemia y de los bloqueos, entre otras cosas, es difícil que el gobierno hubiera podido resolver problemas históricos en el país, y es evidente que eso sucedió, es evidente que definitivamente por la pandemia se profundizó la desigualdad, se generó desempleo que, aunque después se recuperaron los indicadores, pues desafortunadamente no fue suficiente. Y todo eso se abona a una indignación legítima de la ciudadanía que ha venido sumándose, no en este gobierno, en muchos años de la vida, que aunque si bien Colombia es mucho mejor que la Colombia de hace 20 años, pues no ha terminado de resolver unos problemas sociales que hay que priorizar y que por supuesto, hay que responder.
Pero senador, usted insiste en que fue el tema de la pandemia, en que fue el tema de las protestas, pero si ganó el nuevo gobierno fue porque, pues si ganó un gobierno de izquierda es porque la gente, se lo digo así, se cansó de un gobierno o de unos gobiernos de derecha, por decirlo así, y si hubo unas fallas, y yo lo escucho, y usted insiste en el tema de la pandemia, las protestas, pero realmente, ¿cuál fue la falla realmente del gobierno de Iván Duque para que haya tenido ese resultado y que el Centro Democrático o la derecha no haya podido seguir en el poder?
Mire, el que tiene que juzgar, yo creo que al final cada uno podrá sacar su conclusión y juzgar qué es lo que considera que no le gustó o lo que salió mal. Yo creo que le estoy insistiendo que hubo una dificultad para atender, si bien se hizo un esfuerzo y si bien hubo varios éxitos en diferentes materias, pues lo que probablemente esperaba la gente es que hubiera una respuesta social mucho más ambiciosa, que creo yo fue difícil llegar a ella por el problema de la pandemia y el problema, entre otras cosas, de los bloqueos que nos costaron tanto de manera, no solamente económicamente, sino socialmente. Pero ahora que usted insiste en que es una otra vez que es un gobierno de izquierda y que es diferente a los últimos gobiernos, pues no es tan cierto, ¿no? Gustavo Petro ganó con los mismos, y lo decía ahora Jorge Enrique Robledo, con los mismos y las mismas, ¿no? En la misma campaña vimos cómo políticos que han estado durante los últimos 20 años en diferentes gobiernos están hoy con Gustavo Petro.
Y estuvieron en el gobierno pasado también, ¿no?
Como todos los políticos que estuvieron. Es que este no es un debate electoral, o sea que tranquilo, es decir, que yo no estoy en un debate electoral, yo estoy tratando de hacer un análisis diciéndole cosas, hechos. Yo tampoco estoy aquí haciendo suposiciones. Entonces, estoy diciendo, para que quede claro a los oyentes, que Gustavo Petro ganó con los mismos que gobernaron con Santos y muchos de los que están, que estuvieron con Iván Duque. Entonces, al final, esto no es que haya habido una elección que eligió completamente diferente, porque entonces habría incoherencias o de Gustavo Petro o de un elector que votó por él, porque vuelvo a repito, fueron los mismos que han gobernado durante los últimos 12 años, muchos de ellos. Entonces, pero mire, yo creo que aquí lo importante es pensar en lo que viene. Y especialmente ver qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, cómo lo va a hacer, cómo va a construir esa supermayoría, en donde es obvio que ese acuerdo nacional que ha planteado pues implica burocracia, implica clientelismo, implica, ¿no? Y no podría decir que con todos, porque tampoco yo quisiera acusar a todo aquel que apoya a Petro de que está recibiendo algo. Eso tampoco me parece justo. Pero lo que queda claro es que esta supermayoría está pegada con babas. Sí. Aquí no hay coherencia ideológica, aquí no hay propósito común. Y ahora que se presenten estas reformas, pues veremos cómo van a funcionar. Pero lo que sí me queda claro a mí y a los colombianos, les puedo dar la tranquilidad, es que vamos a hacer público ese debate, que conozcan por qué, cómo se está debatiendo. Vamos a defender el estatuto de oposición para que haya transparencia en las discusiones y, por supuesto, que tengan la tranquilidad de que le vamos a anunciar a Colombia las alertas rojas y vamos a dar las peleas para defender el sistema productivo, la generación de empleo, la democracia, la separación de poderes.
Sí, senador. Sí, senador, usted habla de coherencia ideológica. ¿Cómo analiza usted el grupo, el equipo de gobierno que ha nombrado el presidente electo Gustavo Petro? ¿Cree que estos ministros, los diferentes directores, van en la misma línea de los ideales de Petro?
Yo creo que es evidente que hay muchos de ellos que no han sido cercanos al proyecto político de Gustavo Petro, hay otros que sí, unos llegaron en esta campaña, veo mucha gente del gobierno, Santos en este gobierno, veo que obviamente habrá que hacer, es decir, supondría yo que la posición de gobierno de algunos de los partidos en el Congreso implicará tener una representación en el gobierno, y la pregunta es si la gente que no ha estado tradicionalmente en el proyecto político de Gustavo Petro va a aguantar o cuál va a ser el papel de ellos promoviendo unas reformas a las que, entre otras cosas, muchos de los que están en ese gobierno se han opuesto históricamente, ¿no? Un ejemplo es Alejandro Gaviria, que es evidente que no ha estado de acuerdo con Gustavo Petro durante muchos años, lo vimos en la campaña. Entonces la pregunta es, bueno, Alejandro Gaviria, ¿cuál papel va a tener cuando se adelanten proyectos a los que él tradicionalmente no ha coincidido y no defiende? Pero digamos, yo creo que haciendo honor a la oposición que estoy planteando, una oposición respetuosa con la persona, decente, pues yo creo que más que salir a criticar cada nombramiento, que no lo he hecho, es precisamente ver cuáles son los hechos, ¿no? Cuáles son los anuncios que hacen, cómo se comportan, qué proponen, y darle la oportunidad para que actúen. Y veremos cada uno de ellos cuál es su propósito, qué es lo que están haciendo, si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Ahora, claro que hay preocupaciones, y no podemos negarlo. Claro que hay preocupaciones con anuncios que ya han hecho algunos ministros, preocupaciones con algunas de las de los impuestos que quieren crear cuando... Uh-huh. Yo, por ejemplo, he insistido, ¿por qué tantos de estos nuevos funcionarios que se han empezado a anunciar solo piensan en nuevos impuestos y ninguno ha planteado eficiencia, ninguno ha planteado ahorro, ninguno ha planteado austeridad, ninguno ha planteado cómo evitar el despilfarro de recursos? Entonces, yo creo que ahí va a haber unas discusiones de fondo muy importantes, porque otra vez es más plata para el gobierno y menos eficiencia. Y por último, lo que plantearía es que, pues si hay unos nombramientos que es evidente que han generado también preocupación, como por ejemplo en la Agencia de Restitución de Tierras, darle ese cargo a una persona que en principio tiene un interés concreto, como lo han demostrado en ese interés, y además planteando un concepto de tierra, como lo hemos dicho desde la campaña, democratizar la tierra, pues eso es un concepto que podría llevarnos a una posición arbitraria del Estado frente a quienes tienen algún tipo de tierra. Entonces, eso lo veremos, pero yo veo que buena parte de esos funcionarios probablemente no van a durar mucho tiempo.
Vamos a ver qué va a pasar con este nuevo Congreso, con esta nueva legislatura y, por supuesto, con la oposición, porque es muy importante también el trabajo que se va a hacer desde allí, desde el Partido Centro Democrático. Yo le agradezco estos minutos al senador electo Miguel Uribe.